Feliz, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Tremendo gusto que estés en sintonía con nosotros. A nombre del colectivo de realización, como siempre, Patricia Martínez, la productora general, Mike Vázquez en la grabación y de este servidor, Orelvis Cabrera, te deseamos la mejor de las jornadas. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, vamos a estar conversando sobre el matrimonio igualitario. 2 años después, dentro de Cuba, fue aprobado y bueno, vamos a tener como invitada para analizar el tema María Matienzo, periodista independiente cubana, miembro del colectivo LGTBI dentro de la isla. Se encuentra exiliada hoy en España. Pero también vamos a colocarte una serie de entrevistas que estuvo realizando un youtuber cubano en las calles de la capital, Alex Mora, es el nombre de su canal. Él salió a las calles de La Habana para conocer cómo piensan principalmente los habaneros sobre el matrimonio igualitario. Así que mantén la sintonía, que es un programa muy interesante. Hoy en Arcoíris estamos analizando uno de los temas que dio mucho de qué hablar respecto a la comunidad LGTBI dentro de Cuba, el matrimonio igualitario, el nuevo código familiar que en el año 2022 fue aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, 2 años después, es momento, creo, en este espacio de analizar este tema que es bastante polémico y que sigue siendo polémico dentro de una sociedad como la cubana, una sociedad patriarcal, que viene así con el machismo del patriarcado que nos legó la colonia española. Para ello voy a recibir a María Matienzo, periodista cubana, activista, miembro del colectivo LGTBI, está exiliada en España. Bienvenida aquí a Arcoíris, ¿cómo estás?
Gracias por la bienvenida, Aurelia. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y qué bueno que sea justo para hablar de estos temas.
Claro que sí. ¿Cómo tú describirías el proceso que llevó a la legalización del matrimonio igualitario en la Cuba actual?
Bueno, viéndolo a la distancia, creo que no me ha cambiado mucho la percepción. Fue un proceso arbitrario, los derechos no tienen por qué llevarse a plebiscito. Más allá de que yo esté, o sea, a mí me parece que la construcción del matrimonio es una construcción patriarcal totalmente, pero en este caso en específico, donde hay muchas personas de la comunidad LGTBI que necesitan acceder a determinados derechos a los que solamente se accede a través del matrimonio, creo que es perfectamente válido. Lo que no me parece bien es que se haya llevado a plebiscito. Los derechos no se plebiscitan. Y es un derecho humano que le corresponde a cualquiera adquirir, o sea, tener relaciones o legalizar las relaciones o formalizar las relaciones con su pareja en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo, me parece todavía hoy que en ese momento y que fue un proceso además totalmente arbitrario, cuando realmente en Cuba hay otras leyes que sí debieron haber sido llevadas a plebiscito y no lo han hecho, no lo han hecho nunca ni lo harán nunca. Entonces, nada, seguimos estando en desventaja con respecto a lo que se supone que sean nuestros derechos.
Dentro de la Cuba actual, bueno, el activismo independiente es criminalizado por el régimen de La Habana y me parece a mí que tuvo que haber muchísimos obstáculos para los activistas que durante muchos años, porque se viene hablando recientemente del Código de Familia, pero ha sido una batalla muy dura y de mucho tiempo en cuanto a ganar este derecho, ¿no? El colectivo LGTBI con el activismo dentro de Cuba. Tú como periodista, como miembro de ese colectivo, ¿me puedes describir los obstáculos que enfrentó ese activismo independiente para lograr lo que se logró a pocos términos, porque no fue totalmente completo lo que el colectivo sueña como legalización de un derecho?
Bueno, primero campañas mediáticas, una instrumentalización total en los medios oficiales de las necesidades reales de la comunidad LGTBIQ+, una persecución y el acoso que sufren normalmente los opositores y los activistas en Cuba, pero en el caso de la comunidad LGTBI, con el agravante de vulnerar los derechos a la identidad, por ejemplo, o sea, sabemos de activistas o de periodistas que fueron, que son personas trans que simplemente, bueno, les vulneraron sus derechos a la identificación de su género, y, o sea, interrogatorios, yo creo que esa es una de las manifestaciones más recurrentes de represión en Cuba, y la vigilancia constante. Para llegar ahí hubo que pasar por todo esto. Independientemente de que la mayoría de la comunidad LGTBI, esto, bueno, lo digo, los activistas en Cuba, que son de la comunidad LGTBI, no quisieron denunciar abiertamente ese tipo de represión, pero también lo sufrían porque, bueno, yo estaba ahí, soy parte de esa comunidad, uh-huh. Y además soy periodista también y lo veía. Aunque ellos no quisieran hablarlo abiertamente, sabía que estaba ocurriendo.
Fíjate que el referendo, vamos a ir al año 2022, el referendo tuvo un 66.87% de votos a favor y un 33.13% en contra, reflejando, ¿no?, con estas estadísticas, con estos números, que la sociedad cubana está dividida por factores, por ejemplo, culturales, religiosos. Y quiero hablar de esto, de la sociedad, la influencia de la sociedad. ¿Crees que haya sido algo fundamental para llegar al punto que puede disfrutar una pareja LGTBI hoy del derecho a casarse?
Bueno, la sociedad cubana, la sociedad civil cubana, en modo general, carece, y cuando hablo de sociedad civil, entiéndase que somos todos los ciudadanos cubanos, no importa que no tengamos conciencia política, carecemos de educación política y educación cívica. Que nos digan en la escuela, que nos enseñen en la escuela cuáles son los símbolos patrios, no significa que tengamos una educación cívica. Educación cívica también implica el respeto al derecho al otro. Y eso, tristemente, hemos estado 64 años viviendo en total el respeto al otro. O sea, yo estaba repasando no hace mucho un discurso de Fidel Castro que hablaba de la homosexualidad como una enfermedad. Entonces, ese discurso ha estado subyacente todo el tiempo en la sociedad cubana. En el 2022 no está muy distante. En el 2022 había sido un año nada más del 11 de julio del 2021 y encontramos a personas detenidas, a mujeres trans como...
como el caso de Brenda,
por ejemplo. Díaz,
sí, claro.
Exacto, como Brenda Díaz, o el encarcelamiento de Iván de la Cruz, y todos los procesos que ellos vivieron, todos estuvieron llenos de irregularidades enfocadas en la homofobia. A Iván de la Cruz, por ejemplo, se le llevó al juicio vestido de rosado para hacer hincapié sobre su orientación sexual. A Brenda Díaz se le encarceló hasta ahora, que ha sido escarcelada bajo condiciones, ya sabemos, de prisión, en una prisión de hombres, y fue sometida a todas las vejaciones posibles que pueda ser sometida una mujer en una prisión de hombres. Entonces, ahí te das cuenta que hay toda una estructura pensada desde la homofobia. Entonces, no se le puede pedir a la sociedad civil más de lo que está viendo y de lo que ha sido, y en lo que ha sido educada durante todo ese tiempo. Y claro que te encontrabas en la calle, yo recuerdo en ese tiempo, en las reuniones aquellas famosas que se hicieron, uh-huh. Gente hablando, preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Y cómo le iban a explicar eso a sus hijos? Bueno, como mismo le explicas que vives al lado de un funcionario corrupto y nadie se lo cuestiona. O como mismo le explicas que hay una nomenclatura en Cuba que engorda mientras tu hijo no tiene cómo desayunar. Pero ahí es donde te das cuenta que el orden de prioridades y que la educación... con respecto a los derechos de la persona que tienes al lado, del vecino, del amigo, de la familia, queda en un segundo plano y que está influenciada por los medios centralizados que hay en Cuba, que, bueno, ya sabes, hay una televisión que es la que dicta las directrices de todos. Hay un poder único que es homofóbico, que es transfóbico, que es racista, y a eso responde la sociedad cubana. O sea, hemos estado demasiado tiempo sin acceso al mundo y, por supuesto, sin tener otras perspectivas, sin tener otras visiones, sin de dónde más beber que no sea de esa fuente que, ya te digo, es machista, es transfóbica, es homofóbica, es racista, es todo lo que se puede hacer mal en el mundo.
Quiero tocarte también en esta entrevista dos temas que me parecen muy importantes en esta conversación. Según tu punto de vista, si has visto cambios en la sociedad cubana después de la aprobación de este matrimonio, y si plenamente el matrimonio igualitario fue aceptado en Cuba o todavía dentro de esa sociedad del cubano de a pie existe resistencia a este tema. Me parece muy, muy interesante conversar sobre esto.
Bueno, yo tristemente te cuento que no creo que haya habido un avance con respecto a la aceptación. Las personas de la comunidad LGTBIQ+ en Cuba que se casan son personas valientes entre una sociedad tan machista. aunque eso no debiera en el siglo XXI ser un ejemplo de valentía ni una manifestación también de coraje, ¿no? Uh-huh. Porque seguimos viendo, o sea, hace poco, por ejemplo, nos hemos enterado de transfeminicidios que se supone que en una sociedad que acepta el matrimonio igualitario no debieran ocurrir, o nos hemos encontrado casos de mujeres lesbianas también asesinadas por ser lesbianas, que tristemente son muy pocos los que se logran visibilizar, pero ahí están, y te das cuenta que no hay una conciencia de respeto a esa identidad de género cuando te encuentras en los posts de Facebook, por ejemplo, que las personas, aún activistas, los llaman por los nombres asignados al nacer y no por los nombres que ellos escogieron. O quitan las imágenes, en el caso de las mujeres lesbianas, las imágenes que a ellos les parecen no tan femeninas o no tan heteronormativas, y ponen entonces la foto de los 15 para que la gente las recuerde así, y no como realmente ella decidió ser. Entonces, te das cuenta que no hay una aceptación real. Sí, se han casado, qué bueno, felicidades para los que lo han hecho, pero también lo han hecho en un estado que le cercena a otro grupo de derechos, de los que no sé si serán conscientes o no, claro. Pero en el caso de las mujeres lesbianas, sé de casos en los últimos tiempos que han sido acosadas y que su orientación sexual ha sido objeto constante de acoso y de represión por parte de la seguridad del Estado, por parte de la policía cubana.
Y fíjate qué interesante lo que me estás contando de las anécdotas que has tenido de mujeres lesbianas que han sido acosadas. Y me viene a la mente, ¿no?, preguntarte si el colectivo LGTBI dentro de la isla necesita otros derechos, o sea, conquistar otros derechos, como ese, por ejemplo, de sentirse plenamente libre de saber si siento acoso hasta por las instituciones gubernamentales, tener algún mecanismo, alguna organización que te ampare ante el poder absoluto de lo que viene siendo el sistema totalitario de La Habana.
Bueno, esto yo lo digo desde hace mucho tiempo. Primero nos tenemos que ganar o a la par, no primero. Una madera no tiene por qué estar supeditada a la otra. Tenemos que ganar los mismos derechos como ciudadanos que como parte de la comunidad LGTBIQ+. Si esos derechos no van a la par, vamos a seguir siendo vulnerados, porque siempre va a haber gente instrumentalizada por lo general, porque por lo general son gente tan pobre como uno, con el derecho y con el poder sobre ti de señalar lo que ellos suponen que sea una falta, o lo que ellos suponen que te deba doler más. Uh-huh. Y bueno, claro que sí, que tenemos que ir en función de todos esos derechos, que tenemos que además reclamar no solamente el derecho a casarnos, sino el derecho a no ser acosadas por la profesión que ejerzamos. Tenemos el derecho a no ser vigiladas porque nos expresemos libremente. Todos esos derechos, o sea, unos derechos no están divorciados de los otros. El derecho que le asiste a la sociedad civil a modo general también nos asiste a la comunidad LGTBIQ+, porque no estamos exentos de formar parte de esa sociedad civil. Nos tocan todos los derechos.
Claro que sí. María, quiero preguntarte porque personalmente tú llevas una relación estable de muchísimo tiempo. No sé si estás legalmente casada. Me gustaría saber eso.
No estamos legalmente casadas. Llevamos 9 años. Aquí le dicen pareja de hecho.
Okay.
Pero no estamos legalmente casadas, porque también tenemos nuestros conflictos con respecto al concepto de matrimonio, ¿no? Demasiado papeleo también, creo.
Entonces, ¿qué mensajes tú le dirías como activista, como periodista, como cubana de la sociedad civil, como miembro también del colectivo, a esas parejas del mismo sexo que aún sienten ese miedo, porque están dentro de Cuba, claro, de ejercer su derecho al matrimonio, pero también exigir otros derechos como seres humanos que plenamente son atropellados, quizás absorbidos por el propio sistema?
Bueno, mi mensaje es claro siempre, es contra la dictadura, pero que tengan en cuenta que haber ganado un derecho no implica renunciar a otros. Eso para mí es importante, que nos merecemos todo y más. Todos los derechos habidos y por haber y más. Porque renunciar a otros derechos porque simplemente nos hayan permitido casarnos es un poco darle gusto a quienes hablan o a quienes nos señalan como inferiores dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece a mí que es válido desear y luchar por todos los derechos que nos merecemos como seres humanos.
Y te quiero preguntar, para ir cerrando, ¿no?, la conversación, ¿cuál es tu visión del futuro para los derechos LGTBI en Cuba? Ya se ganó el plebiscito del matrimonio igualitario, pero queda muchísimo por ganar. ¿Tu visión?
Bueno, yo, a mí siempre que me hablan de futuro en Cuba, quiero pensar en una Cuba sin dictadura. Y tristemente, volver al inicio de la conversación, o sea, todos tristemente somos hijos de esa dictadura. Y esos derechos hay que sostenerlos, hay que mantenerlos, hay que lucharlos. O sea, los derechos no se alcanzan un día y ya y resultan ahí para siempre, ¿no? Si no estuviéramos ahora mismo, no estuviéramos hablando de que en Cuba hay una dictadura. Esos derechos hay que mantenerlos, aún cuando la dictadura no esté. Y hay que lucharlos, hay que organizarse, hay que pensar y repensar cómo hacer una sociedad civil robusta, fuerte, pero a partir de los derechos y el respeto a los derechos de todas las comunidades.
Hoy conversamos aquí en Arcoiris con María Matienzo, periodista independiente cubana, miembro del colectivo LGTBI dentro de la isla. Estuvimos analizando este tema tan interesante, tan polémico, que aún sigue dando de qué hablar dentro de las calles de la isla. Así que un placer que estés conmigo, que hayas estado conmigo, que hayas sido parte de este programa tan importante. Y por supuesto, las puertas y los micrófonos de Arcoiris, siempre para contigo, quedan abiertos.
Muchísimas gracias a ti.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Y en la segunda parte del espacio, bueno, vamos a estar escuchando una serie de entrevistas que estuvo realizando el youtuber cubano Alex Mora en la capital cubana. Salió a las calles, activó su cámara, también su micrófono, y le preguntó a la gente su punto de vista sobre el matrimonio igualitario. ¿Cómo piensan los habaneros respecto a este tema tan polémico? Escuchemos.
Yo estoy convencida que la sociedad aún no se encuentra preparada para este tipo de cambio.
No entiendo. Yo, para mí, el hombre y mujer.
La sociedad cubana está cambiando y temas que eran tabú ahora están en boca de todos. Uno de esos temas es lo que se llama el matrimonio o casamiento entre personas del mismo sexo. ¿Qué piensa la sociedad cubana? ¿Las personas se sienten preparadas para afrontar ese cambio? ¿Creen que es algo que se está yendo de las manos? ¿Están preocupadas por las consecuencias que esto puede traer?
Veo bien. Tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida y lo veo bien correcto.
Eso sería una decisión como cualquier otra que una persona toma en su vida, ¿no?
Claro que sí, así mismo.
¿Y usted ve, digamos, la sociedad a nivel general preparada para ese tipo de cosas o todavía siente que hay como un poco de miedo hacia eso?
Siempre hay su traba, pero creo que todo el mundo va a nivelar en ese aspecto.
¿Qué usted cree de eso?
No, eso está feo, eso está malo. Eso, yo veo malo eso. Yo no entiendo eso, yo veo eso malo. Muy malo, malo eso.
¿Y lo ve malo en qué sentido?
Yo eso es una mujer con la otra mujer, el hombre, ¿entiendes? Yo veo feo eso.
¿Usted lo ve feo en el sentido de que cree que eso es algo que no está bien, que no debería estar pasando?
Eso está muy mal, eso está muy mal. Es una falta de respeto, ¿viste? Eso es una falta de respeto.
Entonces, ¿usted cree que eso sería algo que se debería controlar y que no se debería hablar de eso, ni de promoverlo, ni nada?
No debe ser.
Pienso que no es correcto, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, ¿ves? Una sola pareja. No entiendo, para mi entender, cada cual hay diversidad de criterios, pero el mío es hombre y mujer, una sola pareja. ¿Ves?
¿Cuál es como tal el sentir de ustedes por lo que se está viviendo en la sociedad sobre eso?
No entiendo. Yo, para mí, el hombre y mujer, porque además de eso soy enfermera. Y por la creación, para que haya una creación perfecta, tiene que ser hombre y mujer, una unión. Si no, no puede haber una procreación y la población no se puede extenderla, ¿ves?
Yo soy cristiano, pero nosotros respetamos los deseos de cada persona. Somos de mi denominación. O sea, no estamos en contra de los homosexuales, pero no preconizamos, o sea, no el homosexualismo. Aceptamos a todo el mundo sus decisiones, lo que quieran realizar con sus vidas. Eso es un problema personal de cada cual. En lo personal, no, me tengo muchas amistades que tienen diversas orientaciones sexuales, eso es su vida. Y en cuanto al matrimonio, hasta ahora no me he formado ninguna opinión al respecto sobre eso, tendría que meditar un poquito más. Las relaciones de cada cual con o sea, una persona con otra persona mismo sexo, esa es su, creo yo, de lo personal, que es su vida. Y cada cual tiene derecho a llevarla como ella lo sea, mientras haya amor, si es verdadero, bueno. Allá ellos con su vida. O sea, yo creo que eso es algo muy personal. Ya se verá al final, como decimos nosotros, de la vida, si fue correcto o no fue correcto. Yo creo que nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Cada cual que haga lo que quiera con su vida dentro de las normas de convivencia. O sea, lo que es bueno para usted a lo mejor no es bueno para mí. Llegamos a un acuerdo de las convivencias, siempre y cuando se respete la convivencia de los demás. Pienso que es positivo lo que se haga, pero respetar las normas de convivencia.
Mi primo se casó.
O sea, usted por una experiencia personal está tomando ese criterio, porque usted, digamos, ya lo vivió personalmente.
Su familia dio la espalda, por eso. Yo no, yo le seguí, le ayudé, no sé. A ver, ¿cómo explicarte? Ese se puso muy mal, porque todo el mundo, su familia, su mamá, su papá, todo el mundo dio la espalda, pero no yo. Y yo, primo, yo voy delante de ti, yo estoy contigo. ¿Qué voy a hacer? No te voy a dar la espalda. Es de mi sangre, no le doy la espalda. Y bueno, amigo, si te gusta, para adelante.
Se deprimió porque supuestamente las personas que deberían haberle dado la mano le dieron la espalda. Entonces, las personas que deberían haber pensado como usted, en plan, tú eres mi sangre, tú eres mi familia, independientemente de tus gustos o de lo que tú quieras hacer con tu vida, no lo pensaron de esa forma.
Verdad. Yo respeto todos esos criterios. El que tenga ese, vaya, que se case con una persona con el mismo sexo, vaya, debe ser por el gusto, por la, no lo veo correcto, pero tampoco le echo, vaya, como gente le dicen, le echan fuego. Yo respeto ese criterio.
Quiere decir que usted, a partir de sus valores, a partir de lo que piensa, no lo ve lo más correcto del mundo, pero tampoco desea que se arme un caos o que se lleve eso a otro nivel.
No. Yo le vuelvo y le repito, respeto a todo eso. Cada cual, como se dice, con lo que le guste.
Yo estoy de acuerdo con eso. Porque eso es una cosa normal. En todos los países, o en muchos países, existe eso. Yo lo veo normal, como una cosa normal.
O sea, usted lo ve como algo normal y no tendría ningún problema en que dos personas del mismo sexo se casaran.
De ninguna forma, porque si ese es el deseo de cada persona, se debe permitir que lo haga.
Punto final. Se despide el colectivo, como siempre, integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Mike Vázquez en la grabación y, como siempre, en la conducción, por Elvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.